realidad. Canta Lori Meyer. José Huedo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bienvenido.
Acércate, acércate al micro que a veces no se oye muy bien.
¿Aquí bien o qué?
Aquí se oye bien, mejor, gracias. Nada, que bienvenido a Bruselas con Ñ, a Radio Alma, este sábado 14 de diciembre. No nos adelantemos todavía el tiempo. Esta canción así un tanto viteliano por el estilo del grupo, ¿no? Más que por la canción en sí. ¿Por qué lo has escogido?
Pues me pediste una canción y yo me visualicé a mí mismo en pantalón corto, camiseta corta, festival de verano, una cerveza en la mano, amigos, y me vino a la cabeza Lori Meyers. Mi realidad.
¿Esa es tu realidad?
No, esa me gustaría que fuera ahora mismo.
Pero ahora ni es verano, ni estás en pantalón corto, ni estás en la playa.
No.
En fin, estamos en Bruselas, ciudad en la que llevas 6 semanas, es decir, 1 mes y medio, uh-huh. En la que has recalado un poco por casualidad, otro poco por la crisis y otro poco porque tienes una novia belga.
Sí, un poco de todo.
¿Y en la que pretendes hacer qué?
Pues, a ver, la idea principal, o digamos, lo primero que quiero hacer es encontrar un trabajo y tener una estabilidad económica laboral. Uh-huh. Yo vengo del mundo audiovisual, trabajo haciendo documentales.
Sí.
Entonces, entrar en ese mundo en Bruselas, así a las bravas, es complicado.
Es complicado.
En el mundo documental hace falta conocimiento del personaje, confianza. Entonces, el idioma es, si siempre es básico, en el mundo documental es imprescindible. Uh-huh. Así que ahora, paso a paso, calma, empezar a aprender francés bien, conseguir un trabajo y esperar a que el mundo documental se vaya abriendo camino.
Uh-huh. Te voy a presentar a nuestros oyentes. Tú eres natural de Castellón. A los 22 años te fuiste a Barcelona a estudiar cine y desde entonces has estudiado y trabajado en la ciudad condal, donde hacías documentales para TV3 y Televisión Española, documentales que hacía una productora de la que tú formabas parte y que luego se vendían indirectamente a TV3 y a Televisión Española.
Eso es, sí, era una productora independiente o varias productoras independientes, y yo hacía el documental, pero yo no era, digamos, el director. Uh-huh. Había siempre un alma mater del proyecto, una persona que quería contar una historia, que era el encargado de llevar el contenido, y yo estaba a su lado intentando que él solo se centrara en el contenido. Era, digamos, hacia la producción. Uh-huh. Ayudante de dirección, producción, todo lo que son horarios, citas, entrevistas, mover el equipo. Que el director esté centrado en su historia, uh-huh, y en lo que quiere contar.
Uh-huh. O sea, eras ayudante de dirección.
Ayudante de dirección y productor, sí.
Uh-huh. Bueno, llega la crisis. Esa famosa crisis que ya pronunciamos casi como, vamos, por costumbre. Forma parte de nuestro vocabulario cotidiano, demasiado cotidiano, y entonces decides, o más bien deciden por ti, que vas a dejar de trabajar.
Sí, bueno, digamos que el mundo del cine, pasa como con el teatro, siempre está en crisis, ¿no? Cuando todo el mundo hacía dinero en el 2006 con casas, pisos, o con cualquier trabajo, la gente tenía trabajo, cobraba bien, en el mundo del cine siempre te cuesta encontrar proyectos. Entonces te vas como acostumbrando a este tipo de situación, pero llega un momento, el mundo del documental es un mundo muy cultural, que no tiene un gran mercado, no hace dinero, entonces necesita ayudas públicas. Es importante que las tenga, pero cuando ese dinero, el dinero público que viene por la televisión, Televisión Española, Televisión de Cataluña, ese dinero se acaba, el mundo del documental sufre una recesión, se hacen mucho menos proyectos, mucha gente queda con un proyecto al año, medio proyecto al año, no puede ser, de una forma que no puedes seguir viviendo así. Así que, sí, podían seguir saliendo cosas, pero a la larga hacías cuentas en un año y dices, bueno, cualquier otro trabajo del mundo es mejor que este, no puedo pagar el alquiler. Pero bueno, quiero decir que cuando todo iba bien, tampoco es que sea la bomba.
¿Y en qué momento decidís cambiar de vida? Porque hay que decir que antes de venir a Bélgica estuvisteis 3 meses en Buenos Aires, uh-huh, donde también aprovechaste para grabar un reportaje sobre las favelas de Buenos Aires.
Sí, las villamiserias de Buenos Aires. Eso fue un rebote de esos que te pone la vida adelante y tienes que decir que sí, no te queda otra. Cuando decidimos irnos de Barcelona, a mi novia le proponen irse a Buenos Aires a montar una pequeña estructura o ayudar a hacer lo que ya existía en Barcelona, donde ya trabajaba, hacerlo en Buenos Aires. Claro, estamos haciendo cajas de Barcelona, todavía no tenemos sitio en Bruselas, y dijimos, bueno, es un paréntesis perfecto para irnos a Buenos Aires todo el verano de aquí, que allí era invierno. O sea, también para que te hagas una idea, este es mi tercer invierno consecutivo. Tuve el invierno de Barcelona, el invierno de Buenos Aires y ahora el invierno de Bruselas.
No me extraña que elijas la canción.
Claro, o sea, yo tenía unas ganas de Lori Meyers y cervecita. Entonces, nos vamos a Buenos Aires y yo me voy 3 meses sin trabajo. Voy con mi cámara, con mi ordenador para editar, y allí conozco, vía amigos de amigos, una ONG que está trabajando en una villa miseria, así más bien de villas, en San Isidro, al norte de Buenos Aires. A través de ellos consigo localizar a una familia cuyo padre de familia tiene 20 años, pero padre de familia no tiene DNI, es un indocumentado, pero es un argentino, de padres argentinos, que no tiene documentos y no aparece en ningún registro. Hay un tema potente. La gente, cuando piensa en un indocumentado, piensa en un inmigrante ilegal que llega a un país sin papeles. No, este es una persona local. Y estaba en proceso de hacerse el DNI. Pero pensamos que es una cosa burocrática. Parece que es una cosa muy sencilla, tener un DNI y no tenerlo. Pero cuando no lo tienes, te empiezan a faltar derechos. Como no puede trabajar en blanco, no puede votar, no puede ser candidato si quisiera ser candidato a un partido político, no puede poner su nombre a su hijo. Entonces hay un montón de derechos, y hay muchos más, ¿eh? Un montón de derechos que faltaban a este chico. A este chico ya muchos más. Y me fui con ellos a su familia, a comer con ellos, a conocerles, y fui introduciendo la cámara poco a poco para poder grabar su realidad.
¿Y qué encontraste?
Pues lo que encontré es... La primera sorpresa que yo me llevé allí era que, bueno, la Villa Miseria es una zona que, sin urbanismo, calles de tierra, las cloacas van por fuera, los niños juegan las cloacas, no, la luz viene de manera, no sé cómo decirlo, no viene de manera legal, todo está pinchado, el agua también. Y viven 30.000 personas en esa concretamente, quiero decir, no son 200. Es una mini ciudad totalmente ilegal o no clasificada. Entonces yo pensaba que alguien que vive allí, querría trabajar, encontrar un trabajo, ganar un poco de dinero e irse fuera. Lo que me di cuenta, eso era mi visión, digamos, centro europeísta o de clase media, de decir, bueno, hay que salir de aquí. No, ellos lo que querían era simplemente ir mejorando poco a poco el barrio, porque ese era su barrio, su familia estaba allí, ahí estaba su madre, sus hijos, sus amigos. Entonces no querían salir de ese barrio, sino ir poco a poco, conseguir que ese barrio fuera más habitable. Eso fue un gran impacto, decir, vale, la gente no quiere irse a un piso como el que tengo yo o el que tienes tú, sino lo que quieren es mejorar su casa, su barrio. Me pareció muy interesante.
Y ahora que estás en Bélgica, porque fue una experiencia bastante breve de 3 meses, el contraste me imagino que habrá sido mayor después de haber estado en Argentina. ¿Qué te encuentras al llegar a Bélgica? ¿Coincide con tus expectativas? ¿Te llevas una decepción?
Bueno, yo no llego de primeras, porque, como has dicho, mi novia es belga, entonces hace 8 años que voy viniendo poco a poco a Bélgica. Visitas familiares, alguna Navidad, verano, una semana, no sé qué, cumpleaños, bodas. Entonces yo ya tenía una relación con Bélgica bastante fluida. Conozco el problema balón flamenco, el problema lingüístico, los problemas de independencia, búsqueda de nacionalismos, el anterior nacionalismo racista que había, que supongo que se mantendrá. Entonces, bueno, cuando llego a Bruselas, lo que noto, porque mi novia es de la parte flamenca, es que Bruselas no es una ciudad norteña, ordenada, clasificada y perfectamente previsible. Y para los flamencos lo es aún menos. Ellos vienen a Bruselas como si fuera venir a Nápoles, ¿sabes? Es una locura de coches, de tráfico, de imprevisibilidad. No están acostumbrados. Ellos van en bici tranquilamente con su barra de pan, por Gante, por Amberes, todo muy ordenado. Llegan a Bruselas y están como asustados. Entonces a mí se me ha hecho un poco más fácil mezclarme con el mundo de Bruselas.
¿Y cómo ves España, o al menos la España que tú conocías desde el norte?
Pues claro, ahora con internet es bastante difícil desconectar. Uh-huh. Si te vas a la otra parte del mundo, puede ser Bruselas o puede ser Buenos Aires o puede ser Australia, y vas a estar totalmente conectado con tu familia, con la prensa española, con la radio por internet. Los periódicos los lees en el instante, o sea, igual de rápido que alguien en Madrid, digamos. Entonces yo estoy un poco saturado de España, estoy un poco cansado de... Quiero distanciarme un poquito más, de manera emocional. Quiero que me dejen de importar estas berrinches que salen en las portadas de los periódicos, porque llegó un momento en el que me afectaba en el día a día. O sea, yo me levantaba por la mañana, me ponía la radio, y a las 8 y 5 ya estaba deprimido, ya no puede ser. Entonces quiero ir limpiándome un poco de todo este problema constante que hay. Parece un poco egoísta, ¿no? Porque mi familia está allí, pero bueno, o sea, necesito mentalmente poner un poco de distancia, no con mi familia o con mis amigos, sino con esa España que me pregunta, ¿sabes? Esta de la crisis, el paro. Es tan dramático que necesito un poco de problema belga, digamos.
¿Y qué tiene Bélgica? Tú, como documentalista, me imagino que eres hombre observador. ¿Qué tiene este país que te atraiga no solo como ciudadano, sino también como profesional? ¿Qué te gustaría grabar, por ejemplo?
A ver, igual lo primero que dices es siempre algo tópico. Igual tienes que darle un poco más de vueltas, pero te voy a decir que las oleadas de inmigrantes que están llegando en el siglo XX de España a Bélgica, lo hemos comentado un poco antes, hay alguna relación, ahí tiene que haber alguna historia importante. O sea, es decir, hubo inmigrantes por dictadura política, hubo inmigrantes por en los 60 por un tema económico, ahora vuelven a haber inmigrantes dentro de una democracia también por un tema económico. O sea, somos una especie de salimos del país no porque no tengamos libertad, sino porque no tenemos la libertad de hacer lo que queremos, no tenemos la libertad de trabajar. Pues ahí tiene que haber alguna historia, alguna relación interesante o audiovisual para contar entre los primeros inmigrantes, los políticos o los niños de la guerra, los de los 60 y los que están llegando ahora.
Y luego
pero como te he dicho, seguramente es algo muy tópico que ha pensado 10.000 personas, es lo primero que me venía a la cabeza.
Quizá porque es algo con lo que todos nos identificamos de entrada, ¿no?
Claro, ahora mismo estás en esa ola, estás en la ola de ser un inmigrante, entonces empatizas con la gente que estás encontrando. O sea, tú ahora aquí ves un español, cuando te miras, intuyes que se ha quedado en el paro, intuyes que ha venido sin querer, porque realmente no estamos de Erasmus, no estamos de vacaciones, o sea, hemos venido aquí de una manera obligados, aquí libremente, pero no es por una real voluntad de salir de España. Entonces conectas con esa gente.
Y luego también hay niños que han venido mucho más obligados porque los padres han venido. Y
se podrían llamar los niños de la guerra económica, ¿no? Bueno, los niños de la guerra en el 36-37 y los niños de la guerra económica. Gente que sale de su país y sus hijos ni pinchan ni cortan.
Sí, desde luego. Te comentaba antes que aquí en Radio Almas se hicieron varios documentales sobre la emigración española. Se hizo Que seas bienvenido, que trataba el tema de la primera generación de emigrantes, aquellos emigrantes de los años 60 que llegaron tras los acuerdos firmados con Franco en el 58, que traían a sus hijos, y estos hijos formaban parte de esa segunda generación de la que se hizo también un documental 2 años más tarde que llevaba por título, si no recuerdo mal, ¿Y tú quién eres? Era el de la tercera, el de la segunda, era Y yo soy de aquí. Yo soy de aquí. Porque la pregunta que se les hacía era, bueno, ¿tú de dónde eres, no? Porque aquí eran españoles y en España eran belgas, o eran franceses, o eran suizos. Y entonces ellos decían, yo soy de aquí, pero ¿dónde es aquí? Este aquí es tan amplio, tan indefinido como adverbio y como concepto, que para estos niños, que ahora son adultos y ya tienen sus hijos y muchos de ellos sus nietos, era un trauma. Era un trauma durante su infancia y adolescencia, y tal vez, aunque las circunstancias han cambiado por, en fin, las nuevas tecnologías, el transporte, la globalización, llamémosle X, pero esta duda o esta angustia o esta pregunta se la harán muchos de nuestros hijos, sobre todo hijos, pues a lo mejor de parejas mixtas, con un padre español, una madre francesa y nacidos en Alemania, pongamos por caso, ¿no? Entonces,
hombre, la pareja mixta también es un tema para documental, ¿eh? Que es un poco más ligero que el tema de los niños de la guerra económica, pero la pareja mixta...
¿Cómo lo ves? Porque vosotros, tú eres una pareja mixta, formas parte de
yo una... estoy una pareja mixta, pero es que a mi alrededor, desde hace 5 o 6 años, solamente aparecen parejas mixtas. No porque sean amigos nuestros, sino que vamos conociendo y son todos mixtos. O sea, la beca Erasmus ha hecho, voy a decir mucho daño, pero no, ha hecho mucho bien a Europa.
Qué bonito, ¿no?
Claro, sí. No, lo llevo muy bien. Aparte, me cuesta, ella habla español perfecto, es increíble. Las Vegas tiene una capacidad de aprender cualquier idioma, es alucinante. Entonces, me cuesta mucho hablar con ella en francés, que es lo que debería hacer para practicar más o adelantar más rápido. Pero no es una profesora muy paciente, digamos.
Bueno, además es flamenca, ¿no? Con lo cual...
Es flamenca, el francés no es su lengua materna, sí. Lo habla muy bien, pero no es su lengua materna.
¿Y el flamenco cómo lo llevas?
Por bulería.
En Beche.
Por bulería. El flamenco vamos por poco a poco. O sea, llevo aquí 6 semanas en Bruselas, un poquito más en Bélgica, pero vamos por partes.
Es difícil.
Sí. Como dijo Jack el Destripador, vamos con el francés y cuando ya pueda quedarme solo en medio de la ciudad y llegar a casa, empezaremos con el flamenco.
José, muchísimas gracias por tu visita este sábado. Me gustaría preguntarte antes de irte por tus proyectos inmediatos, por en fin, ¿cómo crees que podrás sortear estas dificultades que tienes para encontrar trabajo con el idioma? ¿Y qué piensas ir haciendo ya?
Mira, sin filosofar mucho, la vida viene siendo como un frontón, ¿no? Tú vas lanzando cosas, intento lanzar siempre ideas positivas, positivismo, sonrisas, y eso me va devolviendo bastante de lo mismo, te va devolviendo un poco lo que tú lanzas, así que las dificultades con alegría y concretamente así, algo de trabajo, por no decir solamente tonterías filosóficas. Tengo que hacer un mini documental de 15 minutos sobre el arte de la impresión, de la imprenta, el arte de la imprenta, con una empresa de Amberes. Empezamos en enero. Va a ser un mini documental para internet. Así que con eso estamos, estudiando sobre impresiones, artistas y demás.
Pues José, muchísima suerte. Espero que puedas encauzar todos tus proyectos y tus sueños y que se vayan concretando poco a poco, que inicies una bonita etapa aquí en Bélgica. Y bueno, seguimos en contacto. Aquí está Radio Alma para lo que quieras y lo que te podamos ayudar. Muchas gracias por tu presencia hoy. Quería cerrar esta entrevista con un tema, pero te voy a dar a escoger. En fin, si no te gusta ninguno, no tienes opción. Tienes que escoger entre uno de estos dos, ¿vale?
Vale.
Una de las opciones es Andrés Calamaro, que es argentino, un país en el que has estado hace poco y del que te ha quedado un buen recuerdo. Y la otra opción es los del Río cantando Sevilla tiene un
calamaro
especial.
Calamaro.
Como ellos de calamar, del sol,
perdón, perdón para la gente de Sevilla, que tengo dos amigos sevillanos que tengo que jugar a pádel con ellos mañana. No.
Pues venga, Calamaro entonces, te quiero igual. Hasta luego.